I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Sean ustedes bienvenidos al Desgarre, parte 2 con Ricardo La Volpe. A ver, la verdad es que nadie entendió por qué en 2006 no llevó a Cuauhtémoc Blanco.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Es que de verdad conmocionó a todo el país.
Sí, fue un perfecto corte de manga.
Es que nadie podía creer que incluso llevara al Chiquis o al Guille Franco.
Están haciendo un drama donde no existe.
Pero aquí Ricardo La Volpe, muchos años más, nos va a contar, en exclusiva, si se arrepiente o no de haber dejado fuera a nuestro Cuau. Bueno, de eso y más va a platicar el Bigotón, que ya tiene a su candidato para 2026 en la selección. Para ver si avanza así.
Caminando.
O hasta gateando, dijo que él agarra, porque fue cabeza de serie cuando jugamos aquella Copa del Mundo de Alemania. Bienvenidos al Desgarre.
El Desgarre, podcast exclusivo de Footbox.
Porque tú lo pediste, nos quedamos picados con la charla con Ricardo La Volpe en la emisión anterior. Tú puedes ir a revisarla ahí en El Desgarre, en Footbox. Participa con nosotros. ¿Qué te ha parecido esta charla con el exentrenador nacional de 2006 y de aquella Confederaciones gloriosa también en Alemania? Ricardo La Volpe, qué placer tenerte de nueva cuenta aquí. Estábamos hilando fino de las cosas que hiciste bien, de las que te arrepientes. Ya nos decías de lo del Guille, que por ahí se aprendieran estas lecciones. Y la que yo te tengo que preguntar, digo, creo que todo el mundo te la ha preguntado, pero es que yo he escuchado una y otra versión, incluso tuya. ¿Te arrepentiste de no llevar a Cuauhtémoc Blanco al Mundial? Porque una vez me dijiste que no a mí, y luego leí otra declaración de que con el tiempo sí te arrepentiste. ¿Nos puedes aclarar eso? Ricardo, bienvenido de vuelta.
No, no, mira, Copa Confederación, es decir, era a un año antes del Mundial, después iba a venir a la eliminatoria, y Copa Confederaciones ya me da, ante las grandes potencias que jugamos, Brasil, Argentina, Japón, Alemania, ya me da el equipo, el sistema, y yo siempre, la verdad, las grandes individualidades, claro, pero el sistema está con las grandes individualidades, no hay individualidades sin sistema, entonces para nada. Lo que sí dije es, si hubiéramos analizado mejor lo del Guille, tanto el cuerpo técnico y el cuerpo médico que está ahí, y ahí sí, porque llevas un jugador que finalmente no me jugó un minuto, ¿me entendés? Nunca estuvo al pleno, y bueno, Mundial no podés jugar al 90 ni al 80, no, al 100 ni al 120% tenés que tener al jugador. Entonces, ahí sí dije, si hubiera sabido que el Guille no me iba a jugar esos minutos como jugó, si me pasan el reporte, este jugador no va a estar, ahí sí hubiera llamado el que me quedaba, que jugó en algunos momentos con Borghetti, más allá del Kikín, por supuesto, era Cuauhtémoc Blanco.
Oye, Ricardo, fíjate que digo, hemos estado entrevistando a exmundialistas para todo este tema de las anécdotas en el Mundial. Platican una anécdota, Ricardo. Digo, sabemos que tú eres una persona muy de ángeles, muy de el universo, mucho de cábalas, ¿no?
No. Creo que hay un universo y fue la creación de Dios. Entonces,
claro.
Creo en la energía.
El feng shui.
Claro, el positivo. Lo positivo, sí. No de cábala.
Bueno, en el Feng Shui y todo eso, pero platican que una vez en un estadio, no me acuerdo en qué partido, van en el camión todos ahí pues echando relajo, ¿no? De que ya iban a jugar y venías tú adelante. Y de repente dice el chofer, es que tengo que entrar de reversa porque no, el camión no entra de frente.
Y loco. Sí,
sí. ¿Y qué hizo el bigotón?
Dice, y que el bigotón dice, no.
Digo,
no,
para.
Nos bajamos ahí mismo. Jamás de reversa significa mala suerte. ¿Cómo vas a entrar algo para atrás? No sé, siempre es para adelante con la energía. ¿Cómo voy a ir? No, lo paré ahí, le dije, no, déjalo acá y nos bajamos acá. Pero por supuesto, después acomodalo, hacé lo que quieras. Claro que sí, pero no solamente en la selección, lo hice en cualquier equipo. Viste que algunas veces te dicen, no, entro así para que ya quede para la salida. No, mirá. Entramos así, nos bajamos ahí y después ponerlo para la salida.
¡Qué joya, qué belleza! Sí, pero sí,
siempre
sí.
Es para adelante.
Pero totalmente. ¿Cómo vas a entrar? Es lo mismo que, en un hotel entras para atrás, de espalda vas al casino y entras para atrás, pero ya perdiste.
Sí.
¿Y en qué partido fue, Ricardo?
¿Te acuerdas?
No, me mataba.
Contra Argentina, ¿no?
Contra Costa Rica en la eliminatoria, saliendo del hotel. Hicimos, ¿qué habremos hecho? 3 kilómetros y nos pusieron autos en la carretera. Y no pudimos ir por el camino ese, tuvimos que ir por el otro camino. Ahí también un lío bárbaro para llegar a... Porque todavía no estaba el Estadio Único. Después lo conocí, claro. Porque yo dirigí la selección y fue ese Estadio Único. Lo inauguramos contra Argentina y contra China.
Eso le pasó a la selección de Argentina, Ricardo, del 86 con Bilardo. Precisamente cuentan una anécdota que siempre ponían pues las mismas canciones y hasta que terminaba la última canción se bajaban del bus, pero que en la final del mundial no contaban con que les abrieran el camino los policías, llegaran mucho antes y pues se seguía reproduciendo las canciones que eran parte de la cábala. Y entonces Bilardo dijo no, y le dieron vueltas al estadio hasta que terminaran las canciones y hasta que se acabó la última, fue cuando llegaron a disputar aquella final contra Alemania. Así pasa, mucha cábala. Alguna vez me contaste tú, Ricardo, una buenísima de Osvaldo Sánchez, pero esta fue previa al Mundial en los penales contra Argentina, que tú le dijiste, pateador zurdo, te la va a cruzar, tírate a la izquierda, porque cambiazo te la va a cruzar. Y que Osvaldo Sánchez se te tiró en todas a la derecha, que te querías matar, ¿no? De repente estas cosas que no son tanto de suerte, sino de conocimiento, pues nos han quitado mejores resultados, ¿no? ¿Te acuerdas de Zac?
Sí, como me voy a acordar, pero no, me acerco a él y le dije, lo que te voy a decir no es adecuado, porque la intuición, yo fui arquero, es la intuición del arquero, pero... Estaba presionado Argentina. Yo sabía que estaba presionado porque estábamos en la Copa Confederaciones, quien pasaba a la final. Entonces yo sabía que estaba presionado. Entonces sí me la acerqué y le dije, mira, jugador presionado, que está presionado, por ejemplo, que va 1-1 metiendo, ¿no? Que ya sacó ventaja de 2 goles, porque entonces ya no está presionado, porque tiene 2 goles de ventaja, ya no está presionado. Pero cuando está presionado, los jugadores aseguran, la mayoría aseguran, el zurdo cruzado y el derecho también va cruzado. Es algo de años que pasó eso y pasa. Entonces sí me acerqué y le dije, hay 3 zurdos de ellos, Heinze, Cambiasso y Sorín. 3, no eran 1, 3. Le dije, anda la lógica, están presionados... La van a cruzar, aparte ninguno de los 3 que te estoy nombrando es un Riquelme, es un jugador técnicamente que son las que el que te la cambia alguna vez. Ojo también con eso, tenés que conocer el jugador. Si ese el jugador, por ejemplo, acá teníamos a Galindo que te pateaba con la derecha o te la pateaba con la izquierda. Bueno, ¿cuántos hay de esos? No hay muchos, son jugadores, uff. Entonces sí le dije, las 3 van a ir ahí, acordate lo que te digo. Y fue al arco y se tiró las 3 para la derecha. Y las 3 fueron a la izquierda.
Te quiere matar.
Oye.
No, bueno, es la intuición del arquero, ¿qué quiere que le diga?
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal.
Each week, you'll hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify.
Oye, Ricardo, y, a ver, yo tengo una duda y esto de anécdota, ¿no? De los mejores técnicos para mí, que veo el fútbol de frente, no de espaldas, es Ricardo Antonio La Volpe, ¿no? En la selección mexicana.
El mejor.
¿No? Pero ha existido un Osorio, ha existido un Javier Aguirre con dos mundiales, todos llegan a la misma instancia, ¿no? O sea, en el 86 se llega al quinto partido, pero porque éramos locales y etc, etc. ¿Qué pasa por la mente o qué pasa en la energía que siempre se llega, o sea, al cuarto partido? O sea, tuvimos la oportunidad ante Estados Unidos, perdimos. Tuvimos
la única, porque me parece que ahí, si no me equivoco, México pasa primero. Entonces le toca el segundo, me parece.
No, México pasa primero en 94 y sí, 2002, tienes razón, totalmente.
En Corea.
Incluso Italia no quería rebasar ya el medio campo porque con el empate los dos clasificaban. Sí, los dos fueron primeros, 94 y 2002.
Por eso, entonces, a lo que le quería explicar a él, en el caso mío, por ejemplo, no, porque yo quería enfrentarme a Argentina, porque ya me había enfrentado varias veces con Argentina y conocía su juego, su forma de jugar, su parado, y nosotros sabíamos cómo contrarrestarlo. Y lo habíamos contrarrestado hace un año atrás en Copa Confederación, que empatamos 1-1 y fuimos, como dijimos recién, a penales. Acá sabíamos que iba a estar el partido parejo, entonces sabíamos, en ese caso, yo no quería salir primero porque nos tocaba Holanda. Holanda tenía más dinámica, ya te equiparan. México siempre fue de dinámica y a los equipos como de buen juego, si le quitas la pelota y tenés iniciativa, le complicás y se lo complicamos. Pero a la pregunta de él, generalmente si no salís primero te va a tocar el mejor de la otra zona. Entonces son partidos clave, difíciles, claro, que siempre llegamos hasta ahí, sí, pero te tocó dos veces Argentina, te toca los mejores, entonces no es fácil. Tienes que salir primero, claro, por ejemplo, menos de tener la mentalidad, si vamos a pasar, yo diría vamos a pasar primero, porque te podés ganar a Argentina. Y más ahora que se lesionó un jugador como Lo Celso.
Que tienen el doble ahí a Dybala, ya tuvo Di Marí, pero también.
No, pero se le puede ganar porque si estudia bien Martino, estudia bien Argentina, ataca con dos jugadores. Después el extremo, que dicen que es extremo al izquierdo, puede ser un Di Marí o un González, se forma en cuarto volante. Se para cuarto volante. Bueno, salí con una línea de tres bien, como hicimos ya en Copa Confederación y se lo hicimos en el Mundial. Salimos con línea de tres para darle un protagonismo al equipo y darle la iniciativa y quitarle la pelota a Argentina. A esos equipos, si no le quitas la pelota y solamente pensás en defender, bueno, tiene que pasar lo que pasó con Brasil, que fue, le hicimos una canción a Ochoa.
Claro.
Tiene que pasar algo así.
Pero qué pasa, Ricardo? O sea, ¿por qué no pasamos? O sea, ¿por qué no pasó tu selección?
Pero qué fácil ganarle a Argentina, te estás dos veces, porque fue en el 2006 y después estaba Maradona en el 2010 y te volvió a tocar Argentina. Estás compitiendo contra uno de los, por ejemplo, yo creo que Argentina y Brasil, uno de los dos, para mí finalista en este mundial. Cómo juegan, porque cómo hicieron la eliminatoria, porque ya tienen el sistema, ya tienen la forma de jugar, no tengo ninguna duda. Puede pasar cosas, pero ya viene jugando muy bien. Por ejemplo, ¿por qué hay duda de México? Y porque lo que te pasó con Colombia o Paraguay, lo que te pasó con Uruguay, entonces no hay el equipo así como diciendo lo paso por arriba a cualquiera, pero si hay buena mentalidad dentro y el técnico le dice, señores, tenemos los grandes jugadores, tenemos jugadores que ya están en Europa demostrando, como dijiste bien, de Lozano, lo que es Vega, tenemos grandes jugadores, eso Álvarez, entonces, ¿por qué no podemos jugar igual contra cualquiera? Entonces, esperar el famoso quinto partido, ¿quién te toca? ¿Será Dinamarca o será Francia, me imagino?
Uf, además, ese 24 claro. de junio de 2006, Bigotón, mi cumpleaños. Francia. Chinga, el peor cumpleaños de mi vida. Cuando apareció Maxi Rodríguez y tú, quien la prendió de larga distancia. Pero tú tienes un culpable. Tú has dicho que ahí no apretó Gonzalito Pineda. No. ¿Qué regaño se llevó en el vestidor Gonzalito Pineda al respecto? ¿Y por qué?
Porque habíamos jugado muy bien, no fue regaño. Fue y le dije, los trabajos de la semana que se trabajan, ¿qué es un pressing? El pressing te lo da cuando un equipo no sabe jugar. El pressing te lo da aquel equipo que juega con pelotas largas. ¿Por qué? Porque hay demasiado recorrido de la pelota y la pelota es una referencia. El jugador tiene que saber leer el partido. Lo primero que tiene que aprender es la referencia de la pelota. ¿A dónde está la pelota? ¿Cómo se tiene que parar un equipo? Y cuando mayor recorrido hay una pelota, viene el pressing.
Sorín, ¿no?
El pase que le dan al Masic es más de 30 metros. Si Gonzalo se lo va y, como yo siempre digo, comételo, porque si la recepciona mal, te lo comiste. Si la quiere girar, te lo comiste. Y Gonzalo pensó que él la iba a bajar de pecho y ahí le iba a ir a apretar. Bueno, hubo un mal concepto. No hay que pensar, sino que hay que hacer, porque uno sabe lo que va a hacer el otro, salvo que sea vidente. Bueno, saber lo que va a hacer el otro. Ah, si sos vidente, no te digo nada. Entonces, faltó el pressing de él, de que si se la recepcionaba, se lo comía, si la bajó o no la bajó de pecho, encima de él no sale esa jugada. No sale esa jugada, eso está clarísimo. Es un recorrido más de 30 metros de la pelota.
Oye, Ricardo, ¿y en qué momento decides meter a tu cuerpo técnico a Jorge Campos? Pues, ¿en qué momento dices, Jorge Campos tiene que estar conmigo? Yo lo conozco muy bien. Y el tema...
digo, todo. Y te vuelvo a repetir.
¿Yo?
A ver, el grupo es importantísimo, el vestidor es importantísimo. No hay nada como Jorge. Jorge es alegre. Me iba a traer los chismes, qué querían los jugadores, si querían salir, cuándo le daba 2 horas, 3 horas, vayan a una cena, salgan, no salgan. Necesitaba el vestidor, ya que dicen que yo soy muy fuerte y todo el verso que hay. Yo en 4 años no me peleé ni con un solo jugador en la selección, para nada.
¿Y el Kikín?
No, pero esa ya lo tuvimos aquí al Kikín, pero fue una entrevista que tú dijiste. Pelearme. Bueno, es que el Kikín dijo, es que yo quiero jugar, y tú dijiste, bueno, si dice estupideces, no sé qué, en una gira ahí por Holanda, ¿no? Pero que el propio Kikín la semana pasada aquí nos dijo que estaban muertos de risa el día siguiente en el entrenamiento, en alguna entrevista que tú das tú, que das tú para el Diario Record.
Jamás me pude pelear con un jugador. Puede haber la discusión, la obligación, como le dije al gringo, sí. Castro contra Argentina, vos no jugás con la pelota, y se lo tuve que decir. ¿Cómo que no juego? No, cuando tenemos la pelota, lo único que haces es abrir la cancha. Andaste contra Sorín, fíjate si tiene ojo visco, si tiene ojo celeste, si tiene un lunar, vos no jugás. Y te hace caso. Ahora, Kikín, venía el problema que Kikín, yo lo ponía como un segundo 9 y él venía con Hugo Sánchez jugando como cuarto volante por afuera. Puro correr así, ida y vuelta. Entonces no sé cómo fue, qué declaración hizo, y le dije, tus declaraciones no van. Jugá ahí a donde yo te pongo, sí, pero lógico, con la autoridad, que vuelvo a repetirte, a mí me gusta que los jugadores, con todas sus condiciones, dentro del campo de juego, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. No acepto la indisciplina.
Pekerman, en el abrazo de esa eliminación que sufres a manos de Argentina en 2006, ¿te dijo algo? ¿Te reconoció algo? Porque tengo clarísimo que se habló mucho del ajedrecista que resultaste en ese juego, de la superioridad, del dominio, del contexto del partido, fase ofensiva, defensiva, vino el autogol de Borghetti, el gol de Márquez, tal, pero se te reconoció así en cortito. ¿Qué te dijo Pekerman en aquel momento?
Quiero decir, bueno, el fútbol tiene estas cosas, el fútbol hay cosas que no son esperadas, porque el gol, al margen de que fue un golazo, okay, lo patea con la pierna inhábil. Él es derecho y la pateó con la izquierda, es increíble. Entonces él me dice, no, la verdad, creía que el partido estaba muy, muy difícil, pero así es el fútbol, tuvimos esta suerte y la verdad espero que siga, porque todavía él creía que podía tener continuidad en la selección.
Pues sí, y el tema de
por el sistema
Bigotón,
¿qué tema?
Por el, o sea, digo, no, o sea, no que no lo hayas llevado.
El tema que estoy hablando, o sea, bueno, el que es tan importante para vos, como hablas del quinto partido, ¿qué pasó en el 2010?
Le metió gol a Francia.
Sí, ¿qué pasó? Te metieron tres, con el mismo equipo. Con el mismo equipo te metieron tres. El mismo equipo. Porque era Argentina, tres te metieron. ¿De qué? ¿Era la solución? No es la solución un solo jugador. Ustedes están equivocados. La solución no puede ser un jugador. Lo mismo que un presidente, que yo como presidente ya no tengo que tener mis gobernadores, tengo que tener la gente al lado, la economía, los ministros, todo. No es una persona.
¿Ha sido Cuernavaca, Bigotón? Si vas a Cuernavaca, ¿cómo te tratan?
¿Quién me va a tratar? ¿Quién?
Es el gober.
¿Pero qué?
Es el gober, el Cuauhtémoc.
Yo lo vi. ¿Por qué no mirás el récord ustedes?
No, espérate, yo estaba en récord. Ya sé cuál vas a decir. Fue la tapa del récord cuando decía que uno de los mejores entrenadores que ha tenido eres tú.
¿Cuál es la tapa del récord?
Ah, la tapa del récord fue que Cuauhtémoc Blanco dijo que La Volpe es uno de los mejores entrenadores que ha tenido.
Y Ben Hacker,
es correcto.
Y entonces, ¿a dónde? Y eso fue después, ¿eh?
Mucho después.
Mirá la fecha. Eso fue después. Cuando si él iba a ser técnico, ¿de qué técnico había aprendido?
Sí, de ti, de Ben Hacker, de Bielsa, sí.
La quiero buscar esa etapa. Ya que te di esta entrevista, buscame esa tapa y mandámela en mi WhatsApp, porque la voy a seguir mostrando cada rato.
Te la voy a mandar, Bigotón. Vamos rápido, antes de terminar esta segunda emisión con este quepre, quepre, rápido, cortita hacia el pie con el Bigotón La Volpe. Quepre, quepre.
Quepre, quepre.
A ver, precisamente, Ricardo, ahora que estamos hablando de Cuauhtémoc, ¿con quién te quedas? ¿Con Blanco o con Riquelme?
No.
Uy, ¿por?
Porque tenía más movilidad. Riquelme jugaba muy bien. Lo que no entendieron cuando en Argentina se jugaba 4-3-1-2. Por eso yo digo que los sistemas es muy, muy importante. Cuando, como a Gago también se lo dije, cuando vayas al Real de Madrid, te vas a dar cuenta que el mundo ya no juega 4-3-1-2, ya se jugaba con doble contención. Entonces, ese táctico que jugó tantos años la Argentina, bueno, por eso Argentina no figuraba. Desde el 90 que se va a Bilardo, 94 no figuramos, 98 no figuramos, 2002 ni pasamos la primera vuelta. Sí. 2006, Maxi. Fíjate cómo pasa con el gol de
Maxi
Rodríguez. De cómo se llama, que nos hace a nosotros. Y el 2010, igual con Maradona, no pasaba nada, hasta que vino Sabela y mostró ante toda Argentina que el 4-3-1-2 había caducado. Ya no, el mundo jugaba con doble contención, el mundo. Entonces
ese uno era Riquelme, ¿no? Claro, ese de creativo entonces, atrás de los dos puntos.
No tenía, pero ojo, Cuauhtémoc fue con Benjaque, jugó de extremo, ¿eh?
Sí, cuando era rapidito.
Tenía otra movilidad. Después él se hizo el gran pasador, el gran llegado. Pero cuando lo vio en Jaque, jugaba de extremo derecho. Ojo.
Antes de la lesión. En el desgarre, entonces, La Volpe tampoco hubiera llevado a Riquelme, hombre. Pues, si dice que es mejor el Cuau y no llevó al Cuau. No, estoy bromeando.
Sí. Aplica. en Argentina me hicieron esa pregunta, ¿usted no jugaría con Riquelme? Le dije, no, esperen, yo me enfrenté a un equipo como Brasil y jugaba Kaká y Ronaldinho, Adriano y Robinho arriba, dos puntas, pero dos volantes ofensivos con dos contenciones. Y dije, juego con dos Riquelme. Es decir, si vos me das dos Riquelme, sí. Si yo tengo un solo Riquelme, no me va a solucionar el problema. Claro, necesito dos Riquelme. Lo mismo te hubiera dicho, necesito dos Coutinho para mi sistema. ¿Uno solo? No. No, porque son absorbidos por los contenciones.
Vamos ahora con Toluca o Atlante, Bigotón.
No, lo que pasa es que quizá Atlante, estoy al margen, que me cambió la vida, me dio México. Atlante es el que me trae a México. Atlante es el equipo que me trae. Atlante es el equipo que Casarín me manda a Huastepe y me hace ser técnico. Gracias a que Casarín me manda a Huastepe a reforzarlo, tuve ahí la segunda profesión. Entonces, el Atlante tiene, no es solamente lo futbolístico, que gracias al Atlante estoy hoy en México.
¿Quinto partido o título con Argentina?
Ah, el quinto partido. El título con Argentina ya tuvo Argentina título. Nosotros no tenemos el quinto partido.
Oye, ahí te va esta, porque recién escuché ahí a Ruggeri, ¿no? Que se enganchó contigo ahí en un programa. ¿Hugo Sánchez o el cabezón Ruggeri?
Ah, Ruggeri.
Sí. Mate o tequila.
Mate. Mira, un matecito, me lo antojaste, Bigotón. Estamos teniendo el matecito aquí con el Bigotón. Acá andamos con el mate, ¿eh? A todo, a full.
¿México o Argentina?
Nah, los dos. Yo voy a Argentina como turista y vivo en México. Ya mis hijas, tengo 9 nietos, ya me cambió. Entonces, ¿a dónde voy a vivir y voy a morir? Seguro que en México.
Sí, ¿Menotti o Bilardo?
Menotti.
¿Maradona o Messi?
No, Maradona.
El Diego.
¿Felipe?
No, pues el inteligente, güey. ¿Qué no escuchaste? ¿Quién es el inteligente?
¿Quién hace el grupo? ¿Quién hace el vestidor, Bigotón?
El técnico.
Llévame de auxiliar, Bigotón.
No, yo, pues, el ambiente.
Qué placer que hayas estado con nosotros, Ricardo. Lo pasamos bien, tiramos matecito, tiramos chismecito, hablamos de todo, curiosidades, anécdotas. Y la última que yo te quiero hacer, tu candidato para la selección mexicana 2023. Almada, Mohamed, La Volpe. Ah, caray. ¿No? O sea, ¿quién? ¿Quién te gusta?
Sin ninguna duda, Robo.
Yo. Eso. Ya, pero caminando, ¿no?
Pero caminando, gateando, porque cuando los detractores me quisieron comparar con Osorio, se olvidaron que yo fui cabeza de serie.
Eso.
Al margen de pasar, caminando fui cabeza de serie, ¿eh? Ojo.
Eso. Caminando, no, gateando el Bigotón para 2023. ¡Qué placer! Gracias, Chato. Gracias, Desgarre Livers. Este podcast se llama El Desgarre, Bigotón. ¿Tú tienes alguna molestia muscular? Yo ya me desgarré, hombre. ¡Cambio, Bigotón! ¡Mete al Chato! ¡Yo ya no puedo! ¡Cambio, por favor!
Yo soy portero. ¡Cámbienme por el Bigotón!
Gracias, Ricardo.
Dale, abrazo. Chau, chau.
Esto fue El Desgarre. Con Felipe Morales, el Franco del Fútbol. Y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.